Nik beti esaten dut gizonen mundu batean bizi naizela. Nik ustiategi hartu nuenean, lehenengoa bere tratuetarako ukuilura etortzen zirenean esaten zuten. Ez aldagoa jo zure aita maja? Noiz etorriko da zure aita? Ez, ustiategia nik... Tira, beste egun batean etorriko naiz orduan. Eta zu, azaltzen saiatzen zinen ustiategia zen eramala, eta ez zuten entzun nahi, edo ez dakit.
Fragmento que acabáis de escuchar en la voz de nuestra querida compañera Goizalde Landabaso pertenece al libro de la colección Lisipe, colección Lisipe, Lurgañean Itzalazpian, escrito por Leire Milicua Larramendi, un libro necesario que de alguna manera adquiere una nueva dimensión en una fecha como la de hoy, 25 de noviembre, día para la erradicación contra la violencia hacia las mujeres, porque nos permite ahondar, por ejemplo, en conceptos como la violencia simbólica asociada a la mujer en el mundo rural. Ellas han sido y son el andamiaje invisible que sostiene la actividad agraria, pero no han tenido voz. El libro está editado por Susa Literatura y tenemos, Juan Terol, compañero, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
El placer de contar con su autora esta tarde.
Sí, Leire Milicua, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Cuántas veces una mujer habrá tenido que escuchar eso de ¿no está tu aita, maja?
pues unas cuantas, me temo, sí. El fragmento que acabamos de escuchar proviene de un testimonio de una entrevista que hice en el 2021, ¿no? Y esa persona un poco se refería a unos años antes, a sus inicios, pero ese fragmento, o sea, también después decía, pero ayer mismo vino mi marido, le habían llamado, fulanito le llamó, a ver cuándo cortábamos no sé qué prado, y decía, pero ¿cómo? A ver si fulanito ya sabe que soy yo la que llevo la explotación. Así que sí que viene de hace un tiempo, pero es totalmente actual. Y también recojo otro testimonio justo después de ese, que es sobre una chica joven que toma el relevo generacional de la explotación familiar. Y ella a día de hoy dice que ese es su reto, ¿no? Que ella en el sector es la hija de...
Y entonces, o sea, o eres la hija de o la mujer de, ¿no?
Es que, claro, hay que ver... Bueno, al final el contexto, ¿no? Uh-huh. El contexto es... las mismas mujeres dicen que al final el sector se ha visibilizado como un mundo de hombres. Entonces, todo lo público, ¿no? O sea, lo que era hacia afuera era representado por ellos. De ahí también, ¿no? Los órganos de toma de decisión... Claro. Han sido mayoritariamente formados por ellos. Uh-huh. Aunque luego eso no tuviera por qué ser correlativo a la realidad de la casa. O sea, porque esas mujeres han sido nucleares en el mantenimiento de esos espacios.
La supervivencia hubiera sido imposible sin ellas.
Pues sí.
Mira, hay una cuestión que apuntábamos en la reunión. Juan y yo nos gustaba el resumen de que tradicionalmente estas actividades en el medio rural han tenido voz de hombre uh-huh. y manos de mujer. Tú lo que has hecho, Leire, o lo que quieres hacer uh-huh. con esta publicación es precisamente darles voz a ellas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y aquí hay un matiz importante, porque en la presentación también lo comenté. No es tanto dar voz como ser altavoz. Y bueno, este matiz, sí, lo plantea...
Parece que no, pero es un importante matiz. Sí,
sí, este matiz lo plantea María Sánchez, que es escritora y veterinaria, y para mí una referente en todos estos temas. Y entonces ella lo que dice es eso, ¿no? Es como, no dar voz, ya tienen voz, sino ser altavoz. Y ahí es donde me he querido colocar yo en este libro.
Uh-huh. Es un libro en el que hay muchos datos, Leire recoge muchos estudios y la verdad es que cuando lees el libro te das cuenta de evidencias, pero también de lo que falta, porque quizás no está en las estadísticas. Entre esas cuatro paredes muchas veces, por ejemplo, de una explotación, de un baserri, realidades que posiblemente tú has intentado investigarlas y no has encontrado datos, Leire.
En el libro añado una frase que dice algo así como no son, ¿no?, todas las que figuran, pero tampoco figuran todas las que son. O sea, hoy en día sí que las estadísticas en este sector a mí me parecen, bueno, incompletas. Uh-huh. Los datos no cuadran siempre con la realidad, y creo que esto, uno de los ejes del libro, bueno, el eje principal del libro es la participación de estas mujeres en los órganos de toma de decisión. Pero yo siempre digo que esa es la excusa del libro para hablar de muchas
de
otras cosas.
Sí, de hecho, entre esas otras cosas, el concepto que hemos querido destacar es ese concepto de violencia simbólica, que además casa muy bien en una jornada como la de hoy, 25 de noviembre, porque esa violencia existe, persiste en el mundo rural. ¿De qué estamos hablando exactamente, Leire?
Bueno, esa violencia existe y persiste en el mundo.
Sí, porque hablamos de subordinación, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, al final existe en este sistema heteropatriarcal en el que vivimos, ¿no? O sea, al final este sistema se sostiene con violencia, percibida o no. Uh-huh. Y yo creo que eso, que hoy es importante también hablar de todos esos tipos de violencia, porque la violencia simbólica es una violencia que no se percibe como violencia. Y ahí está su arte, ahí está su poder, que lo tenemos tan naturalizado, ¿no? O sea, al final es una violencia que impone, digamos, categorías inferiores a las mujeres, o sea, y de ahí se articula toda la desautorización o todo el desprestigio. Uh-huh. Y son cosas que tenemos totalmente integradas, como por ejemplo, y voy a hilar con un ejemplo.
Sí, perfecto.
Claro, en el libro recojo una frase que dice una de las personas que estaba, ¿no? Que han participado en esos órganos de toma de decisión. Decía, yo cuando empecé a participar hace 30 años, éramos las primeras machotas.
Ese es el término que utilizaba.
Ellas eran las primeras machotas, uh-huh. ¿no? Y evidentemente no estaban bien vistas. Entonces, para mí, aquí se entiende mucho, o sea, es aquello de, ¿eso es violencia? ¿No? O sea, sería mi pregunta. O sea, no es, oh, los primeros machotes, palmadita en la espalda. No, esto tendría una connotación. Sin embargo, las primeras machotas, esas personas, cuando van a tomar parte en ese espacio en el cual saben que las denominan primeras machotas, ¿qué sucede ahí? Están participando en igualdad de condiciones. Entonces, todas estas cosas son muy importantes para sostener, pues al final, pues estas desigualdades que padecemos.
Uh-huh. A veces quizás lo peor de esas violencias simbólicas, como ocurre con los micromachismos, es la complicidad de quien está al lado, y como lo tenemos por algo normal, bueno, pues callamos porque ya estamos acostumbrados, y entonces pues la semilla está ahí, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y el reto yo creo que es ese, ¿no? O sea, es detectarlo, que es un gran reto.
Claro, pero partiendo de ellas, claro, el primer ejercicio lo tienen que hacer ellas, ¿no? Entiendo.
Sí, bueno, yo creo que todas lo tenemos que hacer, o sea, no creo que, o sea, tampoco creo que sea un sistema de ellas lo tienen que hacer porque ellas lo permiten, o sea, no creo que vaya por ahí, creo que es como más estructural que todo eso, ¿no? O sea, no es alguien que ejerce un poder y la otra persona lo acepta, o sea, sino que creo que estamos hablando de otras claves. Uh-huh. O sea, es como nuestras reglas del juego, o sea, nos han enseñado que esto es así. De ahí la importancia también de la invisibilización, ¿no? De estas violencias y de la naturalización. O sea, creo que ahí radica su poder. Y a ver, se me ha ocurrido un ejemplo y se me ha ido. Sigamos hablando.
Ya volverá,
si,
ya volverá.
Sí, 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 volverá.
Uno de los ejercicios que tú has hecho en este libro, Leire, es tratar de despojar de estereotipos, ¿no? Uh-huh. A la mujer que vive en el mundo rural, a la mujer que realiza una actividad agraria, porque son muchos los que pesan quizá todavía también sobre ellas y que al final redundan en esto que estamos comentando ahora, ¿no?
Sí, y aquí voy a ir un poco más allá de las mujeres, ¿no? Que están en el sector agrario, y voy a ampliar la escala y voy a ir a lo rural. Uh-huh. O sea, porque en la primera parte del libro, o sea, genero como un marco, ¿no? Yo le llamo una ventana desde donde mirar. Y en esa ventana, o sea, una de las cosas que planteo es que la mirada, o sea, como la mayor parte de la población, en el caso, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el 88% del territorio son entidades rurales. Eso quiere decir que tan solo el 12% son núcleos urbanos o núcleos poblacionales de cascos, ¿no? De municipios. Pero, sin embargo, el 89% de la población vive en ese 12% del territorio. O sea, por estadística...
Somos urbanocentristas.
Por estadística, la mayoría de las personas que nos estáis escuchando no estáis situados en ese entorno rural.
No, claro.
Es claro, efectivamente.
Y entonces, desde ahí, o sea, estos estereotipos de los que hablamos, o sea, es que no viene ya de la mujer basarritarra, sino que vayamos 3, 4, 5 pasos antes, ¿no? O sea, ¿cómo vemos lo rural? ¿Desde dónde lo entendemos? ¿Entendemos como algo estructural que tiene un valor muy importante en nuestro día a día a día de hoy, aunque no tengamos conciencia? Otra de las cosas también, uniendo con todo esto, ¿por qué seguimos manteniendo en el imaginario colectivo asociaciones que no se sostienen con datos? Es decir, yo si digo entorno rural, ¿por qué a todo el mundo le viene a la cabeza el primer sector? O si yo digo mujer rural, ¿por qué a todo el mundo le viene a la cabeza una mujer mayor basarritarra? O sea, eso hemos actualizado, hemos revisado. Los datos dicen que el 75% de las mujeres rurales que tienen trabajo remunerado se dedican al sector servicios. Esa es una fotografía. O sea, todas esas cosas, o sea, yo creo que tenemos que empezar desde ahí, ¿no? Y de hecho, en el libro comento que como estas mujeres padecen como una, no sé, triple discriminación,
sí,
o triple opresión.
Empezamos siendo mujer.
Empezando por ser mujer en este sistema heteropatriarcal. Después, otra capa sería lo rural, en este sistema urbanocentrista, porque la mirada de la mayoría de nosotros está situada fuera de ahí. Y otra de las cosas es que encima hoy en día el hecho de vivir en lo rural no trae consigo un vínculo con ese entorno y con esos códigos. Hace 100 años, o sea, era como sí o sí, porque si esa persona no vivía, no tenía una relación con el entorno, no residiría en ese espacio. Hoy en día, sin embargo, bueno, tenemos un gran abanico de perfiles. Y la última capa sería la de mujer productora de alimentos. O sea, la de mujer ganadera, agraria, ¿no? Digamos, en este sistema capitalista. Porque esta es otra cosa también que me gustaría que, bueno, con todas estas cosas que estamos comentando, revisar qué lugar tiene hoy en día la persona que genera los alimentos que comemos. ¿Dónde se generan? ¿En qué condiciones? ¿Qué manos lo producen? ¿Y qué consideración tiene?
¿Y qué remuneración? ¿Y qué consideración, como dices? Y fíjate,
reconocimiento.
En lo que estaba diciendo de la mirada y bajando un poquito más abajo, sí, de el vivir en la zona rural pero trabajar fuera, hay un párrafo del libro que dice algo así como: si el hombre trabaja fuera de casa y la mujer se queda en casa a cargo de los animales y la finca, esa mujer no es baserritarra. Sin embargo, si la mujer trabaja fuera de la casa y el hombre es quien se hace cargo de los animales y las huertas, nadie pone en duda que el hombre es el baserritarra. Esto ha ocurrido, pero yo no sé si a día de hoy este tipo de estereotipos están también a la orden del día.
Es verdad que esto ha ocurrido. También todo esto, o sea, trae consigo el revisar la situación del sector.
Claro.
¿No? Porque seguramente antes quizás esos casos serían más en cantidad y hoy en día también, o sea, eso nos afecta directamente en estas lecturas. Pero esa connotación, o sea, yo creo que ese pozo se sigue manteniendo. Y otra vez repito, o sea, porque las mismas mujeres dicen, es que este mundo, o sea, se considera como un mundo masculino, ¿no? Hacia el exterior. O sea, ¿quién es? Es que luego hay un ejemplo muy curioso que me gusta mucho. Bueno, curioso, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿quién iba a cerrar los tratos? ¿O quiénes iban a la feria?
A la feria eran
los hombres. Pero ¿quiénes iban al mercado a vender el producto?
Ellas.
Las mujeres. O sea, todas esas... Lo vemos en miles de ejemplos. Entonces, bueno, pues poco a poco, ¿no? Yo creo que es como todo. O sea, es poner el foco ahí, analizarlo, desde ahí sacar nuestras conclusiones...
Claro.
Y desde ahí puede venir el cambio.
Nos está poniendo muchos deberes, Juan.
Sí, necesarios deberes, ¿verdad? Porque a veces no nos damos cuenta de cómo miramos.
No, es verdad.
Y bueno, pero no nos damos cuenta, y yo también me incluyo. O sea, en otras entrevistas también lo he comentado, ¿no? Que al final yo en este libro recojo datos, testimonios, citas que a mí me han servido para cambiar mi mirada.
Claro.
O sea, un poco es desde ahí.
Porque no lo hemos dicho, Leire es arquitecta. Es verdad que está especializada en agroecología e igualdad de género. ¿Dónde está esa ligazón con este mundo que te está aportando tanto y tanto trabajo en los últimos años, Leire?
Jo, pues esta pregunta, bueno, ya me la han hecho bastantes veces.
O sea, yo, no hemos sido nada originales.
No, pero está muy bien, está muy bien. No, quiero decir que es algo que llama la atención, a eso me refería.
Claro, viniendo efectivamente, ¿no? De pues, la arquitectura igual, pues efectivamente nos vamos a otro ámbito, ¿no? A otra realidad. Y en cambio tú...
Pero sí, no, porque por ejemplo, dentro de los estudios de arquitectura, o sea, también entra todo el tema de planeamiento del territorio. Y yo siempre digo, o sea, yo si no hubiera estudiado lo que he estudiado, ahora no haría lo que hago.
Curioso.
Es verdad, sí, y es así. Y yo creo que, bueno, al final, en la dedicatoria del libro, ¿no? Uh-huh. Hay un montón de nombres de mujeres y son empezando desde mis dos amamas hasta voy en el árbol dos generaciones atrás y son todas las mujeres que ha habido. Y wow. Todas han sido mujeres agrarias. Entonces...
¿En tu familia toda tu rama?
Empezando desde esas abuelas hacia atrás, todas.
Curioso.
Todas. Y, bueno, algunas por elección y otras no. O sea, que esto también, ¿no? Yo he hecho mis investigaciones
Qué bonito ejercicio este, ¿eh?
Es que para mí me está yendo en paralelo. Un poco como este acercamiento a esta mirada y un acercamiento también a mis raíces. O sea, es como... Bueno, este es mi camino, ¿no? O sea, tal y como lo estoy viviendo. Pero volviendo un poco a lo de la arquitectura, o sea, yo, por ejemplo, he pasado muchísimas horas en el caserío, porque mis aitites llamabas de todas partes, ¿no? Entonces, los fines de semana y demás. Y claro, yo hice pues el instituto, luego arquitectura, y tuve que irme de Erasmus para poner el foco. Es que esto suele ser así. O sea, es increíble.
Tuviste que salirte de
tuve
tu
que salir,
realidad.
Ir a otro país y decir, uy... ¿Y aquí? ¿Y cómo funciona esto y lo otro y tal? Y entonces ahí, digamos que empecé a mirar de otra manera y me di cuenta que yo lo había vivido como con un chubasquero, porque yo era la tercera generación que tenía que realizar estudios superiores y el caserío era mucho trabajo, era algo que tenía que quedarse atrás. Entonces ahí de repente dije, ¿cómo? O sea, a ver, aquí, ¿pero sabéis cuánto conocimiento hay aquí? O sea, ¿sabéis cuánto valor hay aquí? Y desde ahí, bueno, pues luego cogí una asignatura optativa sobre el caserío y es como que el proyecto fin de carrera también fue por ahí. Luego le di una pausa al tema, ¿no? Porque muchas veces hay que... Y estuve en otras historias.
Hay que despejarse de vez en cuando. Sí.
Y bueno, y luego todo el tema laboral también, pues lo comencé dinamizando procesos de participación ciudadana a pues, diferentes escalas, ¿no? O sea, desde municipio, más alto, más bajo, tal. Y entonces, de repente, para mí... adquiría muchísima lógica mirar el territorio y mirar el planeamiento, o sea, hay algo faltaba. Entonces luego he ido sumando capas, ¿no? Y me he especializado en agroecología y en perspectiva, o sea, en igualdad de género, ta.
Lo uno te ha llevado al otro.
Lo uno me ha llevado al otro y para mí todo tiene muchísimo sentido. Todo tiene muchísimo sentido.
Tiene todo el sentido del mundo.
El territorio, o sea, es el lugar y es la comunidad. Son indisociables. Se están influyendo... todo el rato, están interrelacionados. Entonces, desde ahí es como, ¿cuál es nuestro territorio? ¿Cuáles son las comunidades que lo habitan? Ampliemos la mirada.
Me recordaba la película de Amama, no sé si decía algo así como Neolítico tic da torren katea purtu eginda. Bueno, pues con Leire nos ha roto la cadena porque ella nos ha abierto los ojos y lo agradecemos mucho.
Bueno, pues que sepan nuestros y nuestras oyentes que además de en su librería habitual, este libro, Lur gainean itzal azpian, emakume nekazariak eta parte hartzea, va a estar disponible también, como no podía ser de otra manera, en la Soca de Durango. Colección Lisipe, editado por Susa Literatura. En Durango te podremos ver, ¿verdad, Leire?
Va, y ahí estaremos. Presentación incluida.
Presentación incluida, es una buena manera, ¿eh? De si os ha quedado alguna duda y de que veáis además, yo creo que es importante, Juan y yo hemos sido testigos de cómo se le ilumina el rostro, hablando de lo que habla. Esto no es de burus, es de corazón.
Sí, es comunicación total, integral.
Total, sí.
Te agradecemos mucho, Leire.
Joder, es que ricasco.
Un placer, de verdad. Bye. Nos vemos en la soca.
Es que ricasco.
Agur.